La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua es imprescindible para que exista la vida, no solo porque es parte de la composición de su estructura molecular, sino también por la innumerable cantidad de procesos y reacciones químicas, biológicas y físicas en las que participa.
La vida sin agua es imposible, por lo que nos hemos visto forzados a emplear nuestros conocimientos tecnológicos en formas diferentes para purificar el agua y también para su utilización en nuestras actividades diarias.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a La Fuente de la Vida. Soy Esperanza Suárez y junto a Fernando Díaz les presentamos este tiempo de descubrimiento de un libro que ha cambiado la historia de miles y miles de personas.
Así es, Esperanza, un libro singular que es una verdadera biblioteca en un solo volumen. Hablamos de la Biblia, el libro de los libros, la palabra de Dios revelada a nosotros.
Cada programa lo iniciamos con cosas curiosas sobre el agua, también tenemos música, como siempre, una exposición bíblica, que podríamos decir que ese es el plato fuerte, y nos gusta tener un contacto cercano con ustedes. Y aquí estamos, una vez más, para acompañarles en este tiempo de reflexión. Y lo vamos a hacer junto a Virgilio Bagnoni.
Efectivamente, Virgilio Bagnoni es el encargado de adaptar el programa original a través de la Biblia del teólogo John Vernon McGee. Así que pueden disfrutar la versión originalmente para España, pero que se puede escuchar en cualquier lugar del mundo en esta aldea global que es Internet.
Pues más de 80 países aprenden día a día del libro de los libros mediante este curso, y España también es parte de esta lista gracias a la traducción y adaptación realizada por Virgilio Bagnoni. Ahora ya vamos a disfrutar de un tiempo de música y a continuación seguiremos descubriendo la palabra de Dios.
Algo que se ha puesto muy de moda en nuestros días, aunque es francamente antiguo, es la adivinación. Cada día miles de personas consultan horóscopos y adivinos. Creen que los planetas, las estrellas, las cartas, las piedras o el poder mental son capaces de proporcionarnos una previsión de lo que va a pasar.
Lo que buscan, más que otra cosa, es escuchar palabras de ánimo que les prometan un desenlace favorable. Pero lo cierto es que nada de eso tiene valor. El único que conoce el futuro es Dios, y en su palabra revelada, la Biblia, encontramos sus auténticas profecías, que son muy distintas en forma y en significado a lo que se evidencia en la sociedad.
Es lo que descubriremos hoy en los capítulos 14 al 16 del libro de Isaías, pero antes de escuchar la reflexión, tomen nota nota de nuestro número de WhatsApp y nuestra página web. Recuerden, 601-2032-65 con el prefijo más 34. Repetimos, 601-2032-65 y nuestra página www.lafuentedelavida.com. No se olviden tampoco de descargar la aplicación A Través de la Biblia para escuchar en esa versión multilingüe La Fuente de la Vida. Escuchemos ya a Virgilio Bagnoni.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro del profeta Isaías, desde el capítulo 14, versículo 13, hasta el capítulo 16, versículo 14. Regresamos hoy al capítulo 14 de este libro de Isaías. En nuestro programa anterior estuvimos considerando el origen de Satanás, quien fue el instigador de la maldad. En el versículo 12 vimos una imagen de esa criatura en su origen y caída. ¿Cuál fue el pecado de ese ser creado superior a cualquier otro? ¿Y qué es pecado en un análisis final? No estamos hablando filosóficamente, sino de una manera teológica. ¿Qué es el pecado? Bueno, leamos los versículos 13 y 14 de este capítulo 14 de Isaías. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él estaba colocando su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Aquí tenemos el pecado en estado embrionario. Esta es la evolución del mal. No existe ninguna evolución del hombre, pero sí existe una evolución del pecado. Comenzó por medio de una criatura creada por Dios que afirmó su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Como un ser libre, moral, a la criatura debía permitírsele actuar así. Es absurdo hablar de una criatura que tenga una voluntad moral libre, que pueda hacer cualquier cosa que desee, pero que esté restringida en sus movimientos en una cierta área. Lucifer tenía una voluntad libre. Este es el pecado original del hombre. Dijo Isaías en su capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El asesinato es pecado no solo porque Dios dijo que lo era, sino también porque es contrario a la voluntad y al carácter de Dios. Cualquier cosa que sea contraria al carácter y a la voluntad de Dios es pecado, indiferentemente de lo que sea. Entonces, ¿usted puede imaginarse al ser humano insignificante pero orgulloso aquí en la tierra que le dice a Dios? Yo no voy a hacer lo que tú quieres que haga. Voy a hacer las cosas como yo quiero, a mi manera. Y eso es exactamente lo que el hombre está diciéndole a Dios hoy. Queremos libertad para hacer las cosas a nuestra propia manera. Estimado oyente, usted no lo va a hacer a su manera porque la voluntad de Dios finalmente prevalecerá. Por tanto, la oración de todos los que pertenecemos a Dios debería ser la del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pecado de Satanás fue el orgullo, la presunción, la vanidad. Él actuó en contra de la voluntad de Dios. Fue creado como un ángel de luz. Era el lucero de la mañana, un ser perfecto. Como dijimos, se le dio una voluntad moral libre, es decir, que pudo elegir lo que quería. Pero quiso elevarse demasiado y se envaneció, llenándose de orgullo, lo que le llevó a hacer prevalecer su voluntad en contra de la voluntad de Dios. El propósito de Satanás no era ser diferente a Dios. Él quiso ser como Dios. En otras palabras, quiso ser Dios. Cualquier criatura que, como él, afirma su voluntad por encima de la voluntad de Dios, se coloca a sí misma en lugar de Dios. Hay muchos hoy que actúan como Lucifer. Ponen su voluntad por encima de la voluntad de Dios y ocupan su lugar. Esa es la esencia del pecado en la familia humana. Solo hay dos caminos, el de Dios y el del hombre. Eso fue lo que Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estimado oyente, usted vive en el universo de Dios. Respira su aire y disfruta de la luz del sol. pero usted es una criatura suya que le debe mucho y tiene que obedecerle. Pero en su estado natural el hombre es incapaz de obedecer a Dios. Es por tal motivo que tenemos que ir a Él por medio del Señor Jesucristo como pecadores perdidos. Entonces recibiremos una nueva naturaleza, y eso es lo que significa nacer de nuevo espiritualmente. Y los versículos 15 al 17 de este capítulo 14 dicen: «Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca les abrió la cárcel?» Dios aún va a juzgar a Satanás y el juicio será severo. Finalmente, él va a ser arrojado en el lago de fuego preparado para él. Dios está elaborando un gran plan y un gran propósito que está mucho más allá del pensamiento de cualquier persona aquí en la tierra. No se trata de que usted y yo dudemos o lo cuestionemos, sino que confiemos en Él, porque Él está preparado para extendernos misericordia, gracia y amor. Veamos ahora el versículo 18 de este capítulo 14, donde el profeta comenzó a hablarnos sobre la rebelión futura de Babilonia. Todos los reyes de la tierra, todos ellos yacen con honra, cada uno en su última morada. Babilonia estaba controlada por Satanás. Recordemos que Satanás le ofreció al Señor Jesucristo los reinos de este mundo, según vimos en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículos 5 al 7. Babilonia le pertenecía a él, y detrás de Babilonia y de todos los reinos de este mundo está Satanás. En el futuro, Babilonia evidentemente se convertirá en el punto o reunión de todas las naciones que estén en contra de Dios. En el futuro, Babilonia evidentemente se convertirá en el punto de reunión de todas las naciones que estén en contra de Dios. Continuamos leyendo los versículos 22 y 23 de este capítulo 14. «Porque yo me levantaré contra ellos», dice el Señor de los ejércitos, «y raeré de Babilonia el nombre y el sobreviviente, hijo y nieto», dice el Señor. «Y la convertiré en posesión de erizos y en tierra cenagosa. La barreré con escobas de destrucción», dice el Señor. Si usted ha observado alguna vez fotografías de las ruinas de Babilonia, podrá apreciar cuán literalmente se han cumplido estos versículos. En el futuro Babilonia será reedificada, aunque en un lugar diferente. Una vez más será un lugar de gobierno mundial y será como una torre de Babel construida contra Dios. Y otra vez Dios descenderá para juzgar, y ese será el juicio final. Estas grandes verdades han sido presentadas en esta profecía para que sepamos lo que sucederá en el futuro. Continuamos leyendo los versículos 24 y 25 de este capítulo 14 de Isaías. «El Señor de los ejércitos juró diciendo: Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, se confirmará como lo he determinado. Quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo pisotearé. Su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro». Aquí el asirio representa al rey que vendrá del norte. Y los versículos 19 al 27 presentan un relato detallado del próximo juicio de Babilonia y de todo lo que ella representa. El juicio ha sido cumplido solo parcialmente en el pasado, pero se ha cumplido literalmente. Leamos ahora el versículo 28 de este capítulo 14 de Isaías, en un párrafo donde se destaca el obstinado repudio de Palestina. El año en que murió el rey Acaz vino esta profecía. En este punto se inserta en el relato la carga o juicio sobre Palestina que se precipitó por la muerte del rey Acaz. Acaz había reinado por 16 años y había sido un mal rey. La gente pensó que sería sucedido por un mal rey, pero estaban encantados por haberse librado de él. Había escasas posibilidades de que un buen rey continuara reinando, y por cierto, un buen rey accedió al trono. Consideremos ahora lo que se nos dice en el versículo 29. «No te alegres tú, toda Filistea, por haberse quebrado la vara del que te hería. porque de la raíz de la culebra saldrá una víbora, y su fruto será una serpiente voladora. Después del rey Acaz reinaron dos reyes buenos, pero los peores reyes aún estaban por llegar. Hablando ya de nuestros tiempos, diremos que el gobierno humano solo no traerá mejoras al mundo. Ese progreso no depende del cambio de gobernantes ni de la alternancia de partidos políticos. En el momento histórico de nuestro relato, Dios le dijo a Palestina que no se alegrara simplemente porque el rey Acaz hubiera muerto, porque las cosas no iban a mejorar en absoluto. Ahora, antes de que lleguen las bendiciones del reino, tendrá lugar un castigo severo de parte de Dios sobre esa tierra. Será más severo que el castigo sobre las naciones vecinas, porque esa tierra, esa nación, tenía la luz de la revelación divina, y la luz crea responsabilidad. El profeta Isaías estaba mirando al futuro, es decir, al período de la gran tribulación y al gobierno del anticristo. Hay quienes no creen que la carga aquí mencionada sea demasiado grande, aunque es llamada una carga y tiene que ver con Palestina. Ahora, el nombre Palestina es bastante interesante. Se refiere a aquellos que le dieron ese nombre a la tierra, que fueron los filisteos. Ellos habían llegado por la costa saliendo de Egipto y se introdujeron en la tierra. Ya estaban en ese lugar cuando Israel llegó. Aparentemente los filisteos no habían estado en la tierra en los días de Abraham, porque en ese entonces los cananeos estaban ocupando esa tierra. Pero cuando los israelitas regresaron 400 años más tarde, los filisteos habían entrado a esa tierra. Cuando estudiemos los libros de Sofonías y Zacarías, veremos que contienen profecías específicas contra Asdod y Ascalón, que eran dos ciudades filisteas. Ellas iban a ser destruidas, lo cual se cumplió literalmente. Los versículos 30 al 32 de este capítulo 14 describen el juicio contra Filistea o Palestina y lo hacen detalladamente, pues fue un castigo feroz. Bien, llegamos ahora al capítulo 15 de Isaías, y el tema aquí es la tercera profecía o carga, en esta ocasión contra Moab. Los capítulos 15 y 16 tratan sobre Moab. Esto podría parecer extraño a la luz del hecho de que hubo solo dos capítulos dedicados a Babilonia, y Babilonia fue la primera potencia mundial. Comparada con Babilonia, Moab puede parecernos muy insignificante. Pero en los días de Isaías, y en realidad anteriormente en el tiempo de David, esta tierra era muy importante y un gran reino. Los antecedentes de Moab fueron los siguientes. Fue la nación que provino de Lot como resultado de la relación incestuosa con su hija mayor. Moab, el hijo ilegítimo de esta vil relación, fue el padre de los moabitas. Este pueblo se convirtió en el enemigo obstinado y persistente de Israel. Balac, que fue rey de ese pueblo, contrató a Balaam, el profeta, para que maldijera a Israel, porque temía a los israelitas cuando pasaron por la tierra de Moab. La romántica historia relatada en el libro de Rut está basada en una mujer de Moab. Esa mujer era una persona maravillosa. David era parte moabita porque su padre Isaí era descendiente de Obed, el hijo de Rut y Booz. David tenía familiares en Moab y llevó a su padre y a su madre allí cuando el rey Saúl le estaba persiguiendo. La nación como tal ha desaparecido. ¿Pero quiénes son los modernos moabitas? Creemos que Moab es representativo de aquellos que hacen una profesión de ser hijos de Dios, pero en realidad no tienen una relación vital con él. En tal sentido podemos leer Hebreos capítulo 12, versículo 8. No estuvieron lejos del reino, pero fueron casi persuadidos a hacerlo. Nos recuerda lo que sucedería más adelante con la historia que leemos en el libro de los Hechos en cuanto a Félix y Festo, procuradores de Judea, y el testimonio de Pablo ante el rey Agripa, quien dijo, «Por poco me persuades a ser cristiano». Los moabitas casi se persuadieron. No estuvieron muy lejos del reino, pero nunca se decidieron a entrar en él. Eran vecinos del pueblo de Dios, pero nunca se convirtieron en seguidores de Dios. El moabita moderno puede ser descubierto muy fácilmente. Se encuentra hoy en la iglesia. Parece ser cristiano. De esta clase de gente nos habló el apóstol Pablo cuando escribió en su segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 5, las siguientes palabras. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. También encontramos que el pequeño libro de Judas los describió en el versículo 16 diciendo: «Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla con arrogancia, adulando a las personas para sacar provecho». Estas personas son impías, malvadas. Aparentan ser piadosas, pero no lo son. Halagan con palabras ampulosas cuando creen poder obtener provecho de los demás, pero se apartan cuando encuentran que no pueden obtener nada. Nunca se podría confiar en ellos. Moab fue entonces un amigo peligroso para tener. Nunca fue un aliado fiable para Israel. Leamos ahora el versículo 1 de este capítulo 15, que comienza a hablarnos de la repentina destrucción de Moab. Profecía sobre Moab. Ciertamente de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Ciertamente de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Dice aquí, de noche. El juicio sobre Moab cayó repentinamente. Esta expresión fue repetida dos veces para enfatizar el carácter inesperado de la tormenta que se abatió contra la nación. Sobrevino de noche y su noche de llanto nunca terminó. Asiria destruyó a esta nación de una manera increíble y casi indescriptible. Fue como si hubieran barrido a Moab de la faz de la tierra. Ahora el versículo 2 dice: «Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada». Aquí se mencionan ciertos lugares que no son muy conocidos. Bayit significa casa y aparentemente se refiere al templo de Quemos que estaba en esa tierra. Dibón era una ciudad situada en el lado oriental del río Jordán, donde se encontró la famosa piedra moabita. Nebo era la montaña desde la cual Moisés contempló la tierra prometida. Medeba era una ciudad que pertenecía a la tribu de Rubén, como vemos en el libro de Josué, capítulo 13, versículo 16. Todas estas ciudades pertenecían a Moab en los tiempos del profeta Isaías. Iban a ser destruidas porque, aunque los moabitas profesaban conocer a Dios, pasaban su tiempo en templos paganos dedicados a dioses paganos, diciendo que estaban adorando al Dios vivo y verdadero. Ahora el versículo 3 de este capítulo 15 de Isaías dice: «Se vestirán de ropas ásperas en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshechos en llanto». Este es hoy un lugar muy pobre y extraño. Pero en los días de Isaías era un país muy rico. Cuando uno se encuentra allí, parece sentir que el juicio de Dios se encuentra aún en ese lugar. Leamos ahora el versículo 5 que nos revela la simpatía del profeta por Zoar. «Mi corazón dará gritos por Moab. Sus fugitivos huirán hasta Zoar como novilla de 3 años». Por la cuesta de Luit subirán llorando, y por el camino de Horonaim darán gritos de quebranto. El juicio sobre Moab fue tan severo que incluso Isaías se conmovió. Aunque Moab era un enemigo de Israel, el corazón del profeta sentía simpatía a causa del terror que había caído sobre ellos. Esto revela el corazón de Dios. A pesar del pecado de las personas hoy, Dios aún las ama y extenderá su misericordia y compasión si ellas se vuelven a Él. El resto de este capítulo presenta una descripción detallada del resto de los estragos sufridos por las tierras de Moab. Esta profecía se ha cumplido literalmente. Llegamos así al capítulo 16 y al párrafo que presenta la última propuesta de misericordia ofrecida a Moab. Este capítulo se inicia con una última llamada a Moab para que se aprovechara de la gracia de Dios que él les había provisto. Leamos el versículo 1 de este capítulo 16. «Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión». Ese cordero debía ser enviado desde Moab a Israel para realizar allí una ofrenda sobre el altar. El cordero era el animal para el sacrificio que mejor describía a Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Según dijo el evangelista Juan en su capítulo 1, versículo 29, Si ellos enviaran un cordero, los del pueblo de Moab indicarían que reconocían al Dios de Israel. Pero ellos no lo enviaron. Los moabitas querían ser religiosos sin reconocer el hecho de que estaban sujetos a una voluntad superior y que eran pecadores ante Dios. Este fue su gran pecado. Y en el versículo 2 de este capítulo 16 leemos: «Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón». Ese río es un río pequeño y no podía separar a los moabitas de los asirios, y el enemigo los alcanzó allí, y el versículo 5 dice: «Se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia». En el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 16, Jacobo mencionó que el tabernáculo de David estaba caído. Pero después de que Dios llamara a los no judíos para formar la iglesia, él vendría otra vez para reedificar el tabernáculo de David. Leamos ahora el versículo 6 de este capítulo 16 de Isaías, que nos habla sobre el empedernido orgullo de Moab. «Hemos oído de la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes». La razón por la cual Dios tuvo que rechazar y juzgar a Moab fue que su orgullo les había impulsado a rechazar el ofrecimiento de misericordia que Dios les había brindado. Dios los había librado, pero ellos, en vez de volverse a Dios, confiaron en su propia justicia. Finalmente, leamos ahora los versículos 13 y 14, en los que se anunciaba el cumplimiento del juicio dentro de 3 años. Esta es la palabra que pronunció el Señor sobre Moab desde aquel tiempo, pero ahora el Señor ha hablado diciendo: «Dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles». Cuando Dios trata con las naciones que tienen que ver con Israel, Dios usa un calendario, pero nunca lo hace con la iglesia. Aquí Él dijo que dentro de 3 años los moabitas serían destruidos, y a los 3 años Dios usó a Asiria para destruir a esta nación. Fue el juicio divino sobre ellos a causa de su orgullo. Lucifer, el hijo de la mañana, también se llenó de orgullo. Quiso elevar su trono para que estuviera más alto que el trono de Dios. Quiso establecer su propio reino independiente de Dios. Básicamente es el orgullo el que lleva a la gente a rechazar a Dios y a su revelación. La mayoría de las personas desean tener una religión hecha a su medida. Quieren hacer algo para salvarse porque ello satisface el orgullo del corazón humano. A cada ser humano podrían aplicarse las palabras del profeta Isaías en su capítulo 53, versículo 6. «Cada cual se apartó por su camino». Y así, el juicio de Dios cayó sobre Moab, una nación remota, totalmente olvidada hoy, pero que nos ha dejado un mensaje.
La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
Es lo que esperamos que experimenten, un auténtico encuentro con Dios y, por supuesto, el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser.
Si quieres seguir bebiendo de ese agua, puede escuchar el podcast del programa en lafuentedelavida.com. Y estén atentos porque les vamos a dar nuestros números de teléfono para poder contactar con nosotros. 91-422-0524, ese es el número fijo. Pero también tenemos un número móvil 601-2032-65, ambos con el prefijo +34 si nos llaman desde fuera de España.
También tenemos un correo electrónico info@radioencuentro.net. Pueden también escribir al apartado 24.081, código postal 28080 de Madrid.
Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto y hasta siempre.
Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.